La semana que viene será aprobada en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Es una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Se van a reconocer como víctimas aquellas personas que durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco sufrieron violencia, pero la influencia de Bildu en esta norma, el que la ley salga adelante con el apoyo de Bildu, provoca que ese periodo se amplíe hasta 1983, cuando ya estaba vigente nuestra Constitución. La ley establece también que es necesario salvaguardar y difundir la memoria democrática. Establece un régimen sancionador para quien vaya contra ciertos principios de la Ley de Memoria Democrática. Y hay cambios para el Valle de los Caídos y, en principio, habrá una sala en el Supremo, un fiscal de sala, no una sala, para proteger los derechos de las víctimas del franquismo. Vamos a analizar lo que significa esta ley que se va a aprobar la semana que viene con Ángel Viñas, que es economista, diplomático, historiador. Acaba de publicar Castigar a los rojos, Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista. Ángel Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, usted?
Pues encantado de saludarle, Ángel. Está también con nosotros Roberto Villa García, historiador de política y profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Roberto Villa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ángel, Roberto, ¿qué supone esta ley de memoria democrática? ¿Qué supone que nuevamente se quiera fijar una especie de historia oficial por parte de un gobierno? Ángel.
Bueno, yo no lo veo así.
Ah, no.
Yo sinceramente no lo veo así. No lo veo así. No veo nada en la ley que haga pensar que hay una línea directriz para establecer una representación o interpretación fija del pasado. Establece una serie de parámetros con los que yo personalmente estoy de acuerdo. La memoria democrática, España no es un país que está en el quinto pino, es un país europeo, ha tenido una historia desgarradora, otros países europeos también lo han tenido. Yo me eduqué en parte en Alemania a partir del año 1959. Estuve allí varios años y vi cómo la República Federal, que hoy se presenta como un modelo de reconciliación, digamos, con un pasado muchísimo más aberrante que el español, por cierto, estaba todavía entre Pinto y Valdemoro y no había empezado a asumir todo ese pasado. Lo hizo a lo largo de los años 60 y 70, hoy es un modelo, y yo veo que España, pues con todas las diferencias del mundo que usted quiera poner por medio, pues sigue un camino relativamente parecido.
Ya, Ángel, ¿y le parece
bien? ¿Y
le parece bien que esta ley de memoria democrática se extienda hasta 1983, como ha solicitado y se le ha concedido, ha solicitado Bildu y se le ha concedido?
Bueno, mire usted, tengo que confesar un tema personal, y es que yo desde hace 35 años más o menos, con algunas alteraciones, vivo en Bélgica.
Ajá.
En Bélgica, desde el punto de vista constitucional, todos los gobiernos tienen que ser de coalición.
Ya.
No hay posibilidad alguna de que haya un gobierno monocolor. Es imposible. No está previsto en la Constitución. Y por consiguiente, en este país en el que yo me encuentro bien y cómodo, pues digamos el toma y daca parlamentario es una constante, pero continua, una constante continua. Y por consiguiente, si un gobierno o un partido el que es mayoritario en el gobierno, en los gobiernos de conciliación, no tiene las mayorías necesarias para aprobar leyes en el Parlamento, pues tiene que buscar apoyos. Yo aquí viví cuando se estableció la ley de eutanasia para menores. Para menores. menores de, creo que, 16 años.
Pero Ángel, esto me parece que no es un problema de gobierno de coalición, es un problema de que al final Bildu acabe considerando como víctimas a los que fueron victimarios, o sea, a los que fueron responsables.
Bueno, yo eso francamente no lo veo. Ahora, que se extienda un año o dos años o tres años más. Bueno, yo vivía en España cuando la transición. Yo llegué aquí en el año 1988, creo.
Ya.
Naturalmente, la transición se vio profundamente alterada e incluso deformada por el terrorismo etarra. Esto tiene que quedar claro.
Ya,
más, probablemente.
Sí.
Pero Bildu es un partido político reconocido legalmente.
Sí, pero el que nos imponga una memoria democrática que no corresponda a la realidad, en el 88 ya se había aprobado la Constitución, no tiene sentido alargarla hasta el 83, la memoria democrática.
Bueno, tengo que recordar aquí también al contraterrorismo antietarra, el de los GAL.
Sí, pero ya había un Estado de Derecho y el Estado de Derecho actuó en ese momento. Y si no se trata de tapar a los GAL, se trata de reconocer que en 1983 no había dictadura y había un régimen plenamente democrático. Eso me parece lo mínimo, ¿no, Ángel?
Bueno, sí, yo por supuesto, yo no tengo inconveniente en reconocer eso.
Ya.
Yo, para mí, esto es un tema, si usted me permite, secundario.
Ya. ¿Cuál?
Secundario, sí, sí.
El de que ETA cuente su historia
al final. El tema de Bildu y la llegada, los términos de vigencia de esta ley en condiciones un poco especiales que yo ayer no logré entender, aun cuando estuve presenciando por televisión el debate en la Comisión Constitucional, pero se habían hecho una serie de propuestas y yo no las conozco.
Pero hombre,
la ley.
A los familiares de las mil víctimas de ETA, ya le digo yo que no le parece secundario que Bildu acabe escribiendo la memoria democrática de España.
Pero si, ¿por qué la va a escribir Bildu la memoria democrática de España?
Porque ya ha dicho Pedro Rúa que la transición en España no fue una buena transición. Ya lo está diciendo.
No fue una buena transición y yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que la transición, en mi opinión, se vio deformada por el terrorismo etarra.
Ah, claro, pero eso no lo va a decir Bildu nunca, claro. Eso.
Bueno, no, ya, pero sé, es que yo no soy de Bildu.
Ya lo sé. Yo no estoy diciendo eso. Roberto Villa, ¿nos ayuda a completar el análisis de la ley, por favor? ¿Qué valoración le merece?
Pues sí, yo de todas formas, no, esto de Bildu evidentemente es un factor importante porque empeora todavía una ley que de por sí era mala, pero yo no quisiera limitar la crítica a la ley sencillamente a la participación de Bildu, porque además el propio nombre de la ley es puramente orwelliano. Ni es memoria, ni es democrática. No es memoria porque la memoria es un fenómeno individual y está ligado al recuerdo personal de una etapa determinada. Las llamadas memorias colectivas son relatos de minorías que tratan de imponerlas al resto por una finalidad puramente partidista en este caso. Entonces, no es memoria y tampoco es democrática porque además parte de una base que los historiadores ya sabemos que es falsa y ningún historiador además puede afirmar lo contrario, que es que existe una equiparación perfecta entre antifranquismo y democracia. Eso sencillamente no es verdad, es falso.
¿Por qué?
Hay una parte porque hay una parte muy importante de los sectores políticos que se opusieron al franquismo antes de la transición, durante la transición y después de la transición, que no postulaban la democracia en España, sino la imposición de otros proyectos dictatoriales distintos. Y ahí tenemos a prácticamente todas las bandas terroristas que actúan en la transición. ETA es la más importante porque es la que hace el 70% además de todas las víctimas que hay en esos años, pero también hay otras más. Y hay partidos políticos que no postulaban la democracia liberal como un fin en sí mismo. En todo caso, algunos de ellos lo postulaban como un medio para otro fin. Y solamente sectores muy determinados de la oposición antifranquista, socialdemócratas, liberales, democristianos, en este caso, sí veían la democracia liberal como un fin en sí mismo. O sea que, por eso digo que la participación de Bildu obviamente empeoró la ley. Es decir, pero la ley, evidentemente, pues es una distorsión completa decir que el franquismo o la estructura del franquismo acaba en el 83.
Ya.
Eso. Pero es que tampoco acaba en el 77, o en el 78, o en el 79. Es decir, el régimen de Franco acaba cuando muere Franco, el 20 de noviembre de 1975. Ya. Después ya no hay régimen de Franco. Hay otra cosa, hay otra cosa distinta, un régimen político distinto, una monarquía en este caso, que está transitando a un régimen de democracia liberal y que lo hace además de una manera muy rápida. Es decir, que en 1976 ya estamos votando todo la ley de reforma política, en este caso. Pero lo peor de esta ley, y es que hay que también decirlo, es que esta ley no solamente va contra otras memorias, la memoria siempre plural y siempre parcial, va también contra la historia, es decir, es la imposición de un relato de partido o de determinados partidos para impedir o estorbar el conocimiento histórico y el debate plural y un presupuesto básico de la ciencia, que es, obviamente, la libertad de investigación, de discusión y de debate.
Bueno, Roberto Ángel, gracias por haber estado con nosotros, porque esta conversación muestra la complejidad de la cuestión. O sea, esta conversación nos ilustra, bueno, que hay diferentes posiciones y que si esto hubiera sido conveniente, pues al menos tendría que haber sido precedido por un debate que a mi modo de ver no se ha producido. Ángel Viñas, Roberto Villa, gracias por estar con nosotros. Sí, claro.
Me permite, no, solamente ni 30 segundos. Yo, en parte, estoy de acuerdo con algo de lo que ha dicho el profesor Roberto Villa y en la mayor parte, no.
Ya.
Pero no quiero entrar a discutir con él. Ni este es el foro, ni este es el momento. Muchas gracias.
Hombre, este es un buen foro, ¿eh? Quiero decir, yo les invito seguramente otro día a que tengamos más tiempo a hacer un debate sosegado. En cualquier caso...
por mi parte no hay ningún problema.
Bueno,
sí,
pues a lo mejor podemos buscar un momento con más hueco, porque me parece que es un debate interesantísimo, que menos mal que está la radio para que se produzca, porque claro, este tipo de debate no se produce en otros foros. En foros académicos sí, pero digo
nuevo,
ante la opinión...
Perdóneme de nuevo, yo no he dudado nunca en poner mis ideas sobre el tema por escrito.
Sí, claro.
En mi obra, acabo de publicar con otros autores un libro en el que damos vueltas a la concepción que todavía domina en algunos sectores de la derecha española sobre el origen de la guerra civil.
Sí.
Ayer lo pudimos contemplar en lo que dijo el representante de Vox. Y por consiguiente, yo, por escrito, todo lo que quiera.
Ángel, si hemos...
por teléfono...
Ya, hemos leído... Ya,
francamente, no.
Hemos leído con atención alguno de sus libros. Y, bueno, es que es la manera de que las cosas que ustedes hacen los historiadores con gran rigor académico pueda llegar al gran público. Pero les agradezco la conversación. Ángel, Roberto, buenas tardes.
Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias.
Hay otro aspecto de esta ley de memoria democrática, que es que su contenido tiene que llegar a los currículum escolares. Pedro José Caballero es presidente de Concapa. Pedro José, buenas tardes.
Don Fernando, buenas tardes y bueno, felicitarle por el liderazgo de la emisora.
Gracias. Jordi Cabanes es director del Colegio Abad Oliva. Buenas tardes, Jordi.
Fernando, buenas tardes.
Colegio en Barcelona. ¿Qué valoración hacen ustedes de con la ley de memoria histórica, la memoria democrática, entre en asignaturas como las ciencias sociales, la ética? ¿Qué valoración le merece, Jordi?
Pues mira, de hecho, para mí lo preocupante no es tanto el concreto. Vosotros sé que todas las últimas leyes que están saliendo están afectando mucho a la gente de Madrid, sobre todo porque habéis vivido bastante bien, pero nosotros que llevamos bastante tiempo ya en un estado más o menos estalinista, nos hemos acostumbrado a vivir tan de espaldas de la ley como podemos, ¿vale? O sea, es un poco exagerado, pero es así. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto la concreción, sino que las leyes están... sancionando lo que son opiniones, ya ni siquiera académicas, como el debate que habéis tenido hace un momento con el profesor Viñas, ¿no? Sino incluso conversaciones de café. Yo lo que veo en esta ley es que son comentarios de café que se convierten en ley. y eso es demoledor para el ámbito académico. Precisamente, si el mundo académico, incluso en el mundo de la secundaria, tiene un valor en sí mismo, es precisamente enseñar a pensar a nuestros alumnos. No enseñarles a pensar de un determinado modo, sino a pensar. Yo, digamos, soy profesor católico, por ejemplo, no quiero que mis alumnos sean católicos, quiero que piensen. Y si quieren ser católicos como yo, perfecto, y si no, igual de perfecto, ¿no? Entonces, cualquier legislación que condiciona el que es el resultado del acto intelectual y no y desde la motivación, es un error. No sé si me he explicado.
Yo le he entendido muy bien, pero no sé qué dirán los oyentes. Pedro José Caballero, cuéntenos su valoración.
Bueno, pues yo creo que más o menos pensamos todos lo mismo, aunque muchas veces no lo digamos. Nosotros siempre lo que hemos puesto encima de la mesa es que la manipulación de nuestra historia al antojo de, bueno, pues del político que corresponda, en este caso ya sabemos de dónde, pues eso genera una distorsión total y absoluta de lo que es nuestra historia, de lo que tenemos que enseñar en las aulas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes para que sean críticos, para que sean capaces de poder en todo momento valorar y tomar decisiones. Y eso es lo que estamos viviendo a día de hoy, que la historia pues ya no tiene que ser cronológica, que la historia tiene que ser solo parte de una historia y no toda la historia en su conjunto, y esta manipulación ideológica que se está haciendo dentro de las aulas pues genera pues lo que tenemos ahora mismo.
Pues muchas gracias por participar en este programa en el que queremos entender mejor lo que significa la Ley de Memoria Democrática y qué consecuencias tiene para los chicos, para los planes de estudio. Pero José Caballero, ¿sí?
Si me permites una observación.
Sí, claro.
Y a mí me parece que es tan exagerada esta ley como la propia LOMLOE, tan exagerada que nuestra mejor esperanza son los restos de sentido común que quedan. Que gracias a Dios en el sistema educativo quedan mucho.
¿En restos de sentido común en los profesores?
Sí. Creo que queda bastante dentro ya. ¿No? Y que por tanto es tan exagerada ya. Que no se va a llevar a cabo con ese espíritu. Porque no se puede, simplemente, porque no es razonable.
Ah, bueno, pues entonces nos quedamos con una buena noticia.
Sí, una cierta esperanza, sí.
Sí, bueno, esto es siempre importante. Jordi Cabanes, Pedro José Caballero, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.